a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Familiares del opositor Daniel Llorente continúan sin tener información acerca de su paradero. Llorente fue arrestado el martes junto a su hijo Eliezer Llorente cuando intentó entregar una carta en la sede de la UNICEF en La Habana. Precisamente su hijo Eliezer dijo a Radio Martí que desconoce el lugar en que bajaron a su padre del patrullero en que eran trasladados el miércoles a unidades policiales diferentes.
No sé nada de mi papá aún todavía. Estoy preocupado por la salud ahora mismo de él. No sé nada de él. Gente de Villamarita quedaron para hablar con él, que estuviese tranquilo, que no siguiera más haciendo lo que hace, porque lo van a meter preso. Que si él sigue lo mismo, ya tienen las cosas sobre la mesa para meterlo preso, pero mi papá dice que él va a seguir porque él no está haciendo nada ilegal. Y la causa por la que lo metieron preso esta vez era porque él iba a entregar una carta a la UNICEF donde quería hacer una marcha por los derechos del niño, por no maltrato físico y verbal hacia los niños. Hasta ahora no sabía nada. Llamamos muy de papá, está apagado. Le dan toda la atención internacional posible que puedan hacer para que liberen a mi papá.
Daniel Llorente permaneció detenido por más de un año tras salir el 1 de mayo de 2017 durante el desfile por el Día de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución con una bandera de Estados Unidos ante Raúl Castro y mandatarios invitados a la celebración. Y el arroz escasea en los mercados estatales de la localidad de Máximo Gómez, en Matanza. Desde allí el opositor Nelson Acosta comentó la situación a Radio Martín.
Ya empezó aquí en el poblado de Máximo Gómez a escasear el arroz, en lo que es la placita de por el Estado. Los particulares no tienen. Entonces, antier entró el arroz y harina para despachar. Entonces empezaron a despacharla de por la mañana y las colas eran inmensas. Hubo hasta discusión y eso, por comprar el arroz y la harina. Muchos pequeños agricultores que siembran arroz y después se lo venden a la población o a sus casas. Entonces, esas personas ya muchos no tienen arroz o lo tienen guardado para cuando se ponga más caro, ¿entiendes? Muchas personas tienen su finquil y eso, pues echan arroz y vaya, todo tipo de vaya, arroz, frijoles, sus cositas. Al estado escasear, la población le compra al particular. Entonces, al saber la situación que se está avecinando aquí en este país, ¿qué están haciendo? Lo están guardando para cuando se ponga más caro. Se está diciendo un periodo especial más grande que en los años 90. ¿Qué están haciendo? Están guardando el arroz para cuando se pierda completo, que no hay, poderlo vender más caro, porque aquí hubo una época en los años 90 que el arroz tuvo 50 y 60 pesos la libra por la calle, ¿vale? En los particulares, porque el Estado no tenía. Entonces están esperando la desfacilitación para podérselo vender al mismo pueblo a más caro.
Y el gobierno de Ecuador retira la nacionalidad ecuatoriana Julian Assange, fundador de Wikileaks, y explica su racionamiento al actuar contra el famoso hacker. Desde la capital en Quito nos informa Giselle Jacome.
El presidente Lenín Moreno puso fin al asilo del que gozaba Julian Assange en Londres después de 6 años, 10 meses desde que el hacker se encontraba refugiado en las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Londres. El presidente, mediante un anuncio, dio las razones por las que Assange debía dejar la sede diplomática.
Violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en ese sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados.
Otro de los argumentos que señaló el presidente Moreno para solicitar a la policía de Scotland Yard la invitación para retirar a Assange de la embajada fue el comportamiento del hacker dentro de la sede diplomática.
Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada.
El ex canciller Marcelo Fernández de Córdoba señala que Ecuador hizo uso de su soberanía actuando de acuerdo al derecho internacional.
El Ecuador, en uso de su soberanía, ha retirado el asilo y obviamente ha pedido a las autoridades británicas que lo retiren de la embajada.
El expresidente Rafael Correa, quien otorgó el asilo a Assange el 17 de junio de 2012, reaccionó a través de su cuenta de Twitter señalando: el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 11 de abril. Les habla Tomás Cardoso, que en breve tendremos, como siempre, invitados especiales durante la próxima hora y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo en el control técnico, Otón Madariaga, y en la producción, Patricia Martínez. Durante la próxima hora vamos a hablar con varios invitados. En el día de hoy, pues, tenemos la perspectiva de poner en contexto todo el desabastecimiento que hay en la capital cubana. Los apagones han llegado, pues, al municipio Plaza de la Revolución, donde incluso están escalonados. Más adelante, pues, tendremos información actualizada sobre el abogado que han puesto estos jóvenes, 8 cienfuegueros, su familia ha regresado a Guantánamo y tendremos detalles. Y también el hostigamiento con Teresa Miranda Césped allá en el Guaro será objeto de análisis en el espacio. La recomendación de un excelente trabajo de nuestro colega Pablo Alfonso en la página digital sobre el tema, la crisis de los combustibles que se avecina hacia Cuba, toda la información, la crisis petrolera que se avecina a Cuba, así se titula la nota en nuestra página digital martinoticias.com. Pero vamos a iniciar con una nota solemne aquí en nuestro programa Hoy en Cuba, para beneficio de todos los jóvenes y los que no conocen parte de la historia. Hoy se conmemoran 16 años, el 16 aniversario, ¿quién lo diría ya? El 11 de abril del 2003, del fusilamiento sumarísimo de 3 jóvenes cubanos que viajaba en la lanchita Baraguá, el trayecto entre Herrera y La Habana, se quedó sin combustible luego de un corto trayecto de navegación. Hubo 10 detenidos, la mayoría recibió penas carcelarias, con la excepción de Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, quienes fueron condenados a muerte y fusilados 9 días después del arresto, el 11 de abril de 2003. Rendimos tributo a estos 3 jóvenes de la raza negra, ejecutados sumariamente por el gobierno de Cuba, y tenemos el contacto telefónico ahora con Ramona Copello, la mamá de Lorenzo Copello, aquí en el estado de la Florida, en la ciudad norteña de Jacksonville. Buenas tardes, Ramona, y bienvenida aquí a nuestro espacio y nuestra solidaridad y solemnidad con esta tragedia. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Bueno, es un placer, Ramona, contar con el testimonio para que todos los cubanos los escuchen. 16 años de este monstruoso crimen que 3 jóvenes, entre ellos su hijo, Álvaro Copello, fueron sumariamente fusilados. ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo han pasado estos 16 años y qué vivencia nos puedes comparar de los cargos que le imputó el gobierno cubano, quien en su momento dijo que, pues, habían sido condenados por delitos de terrorismo previstos en la ley 93 contra actos del terrorismo el 24 de diciembre del 2001? Y para buscar sustentación a esta ilegalidad, a este crimen que se cometió luego del fusilamiento, y luego de las críticas hechas por el premio Nobel de Literatura José Saramago, sin embargo, 27 intelectuales de ellos, algunos funcionarios cubanos, publicaron un documento apoyando este fusilamiento. Entre esos firmantes, que aún están en Cuba y sobreviven, se encuentra el cantautor Silvio Rodríguez, Miguel Barnett, Amaury Pérez, Carlos Martí, Eusebio Leal, Alfredo Guevara, ya fallecido, Leo Brauer, Chucho Valdés, el pintor Roberto Favelo y la cantante Omara Portuondo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ramona? Cuéntenos.
Bueno, lo que le puedo decir es que si esas personas que usted me está mencionando apoyaron eso, son tan asesinos como los Castro. ¿Usted sabe por qué? Porque esos muchachos no mataron a nadie, ni hicieron nada, ni eran terroristas, como le ponen ellos en la causa, como para fusilarlo, como lo hicieron en 9 días, en un juicio sumarísimo, a según el descaro del comunismo asqueroso ese del país de donde yo soy. Eso que ellos hicieron, todo el mundo entero sabe que ellos son asesinos, no de ahora, desde que empezaron, ellos están fusilando y matando gente como le da la gana a ellos.
Ramona, ¿todavía quedan algunos de los muchachos que fueron condenados a 30 años en prisión?
No, mi amor, todavía quedan muchachos condenados a cadena perpetua de esa causa.
Increíble.
Todavía están presos los muchachos que tienen la cadena perpetua, Chay, el muchacho de 30 años, toda esa gente todavía están presos.
Increíble. Sí, a 30 años de libertad fue condenado Wilmer Ledea Pérez y los demás a 5 años de libertad, Ana Rosa Ledea Ruiz. ¿Qué recuerda? Ramona, han pasado 16 años. Perdone la pregunta, pero es importante para el pueblo de Cuba que la escucho ahora. Usted y su familia, ¿cómo han sobrevivido a esta tragedia?
Ay, mi amor, mi familia de entrada, usted sabe cómo es Cuba, la seguridad no me deja a mis hijos tranquilos. Cada vez, las pocas veces que puedo ir a Cuba, siempre tengo la seguridad detrás. A mi hijo no lo dejan vivir. A mi hija no le dan trabajo porque es hermana de un terrorista, que todavía la tengo en Cuba porque no le he podido sacar. Imagínense, yo vivo de una chequera que me da el gobierno americano, que se lo agradezco. Yo no he podido sacar a mis dos hijos que me quedan allá, nada más que he podido sacar a uno. Y imagínense, todavía en estos momentos, bueno, a mí me parece que todavía que fue ayer, porque yo todavía siento lo de mi hijo, porque eso fue, vaya, eso no tiene nombre. Señor, mire, yo conozco aquí personas que han salido de la noticia que llevan 20 años esperando la muerte y no lo matan, y el mío me lo mataron en 9 días. En 9 días lo mataron, lo fusilaron en 9 días. Y descaradamente el viernes, el jueves, cuando yo fui a verlo a la seguridad, al DTI, a Cien y Boyé, a la seguridad del Estado, me dijeron a mí, un coronel que ni sé cómo se llama ni me interesa porque ellos todos son iguales: señora, no se preocupe, que la sentencia de muerte no está firmada. Eso fue, señor, el jueves a las 4 de la tarde. Y el jueves a las 5 de la mañana, ya el viernes a las 5 de la mañana, me estaban tocando la puerta para darme la noticia que fuera a las 10 de la mañana para el cementerio, que ya mi hijo estaba enterrado.
O sea, incluso lo enterraron y usted no tuvo derecho ni a despedirse de su hijo.
Señor, no tuve derecho ni de ver el cadáver. Nada. Nada.
Bueno, pues le damos las gracias, Ramona Copello, pues por estos minutos, en este 16º aniversario, pues del fusilamiento sumario de los jóvenes que viajaban en la lancha Baraguá, pues como todo el mundo sabe, trajo como después el evento del maleconazo del 2004 y todos los sucesos que con ellos conllevaron. Gracias a Ramona Copello ahí en Jacksonville. Y nos vamos a La Habana. Llega al municipio Plaza de la Revolución el tema de los apagones. El contacto en el municipio capitalino de Plaza con Pedro Luis García, cuentapropista, vendedor de libros. Buenas tardes, Pedro Luis.
Sí, un cordial saludo para ustedes y no cordial saludo para nosotros.
¿Cómo no? Pedro Luis, cuéntanos, ¿qué está pasando? Se habla de apagones ya, pues, programados y todo. Cuéntanos el detalle de lo que está ocurriendo en el municipio Plaza.
Sí, bueno, mira, hoy tuvimos un amanecer feliz. A las 8 de la mañana nos quitaron la electricidad en los hogares de aquí, de mi zona, en Plaza de la Revolución. Llamé a la empresa eléctrica y el pretexto, antes, acuerda que en el periodo especial eran apagones programados. Ahora te dicen que es zona libre o por mantenimiento. Y después del mediodía, ya visualmente, estoy observando que sí están podando el árbol de aquí de línea IF, que parece que choca la rama con la electricidad y tienen que quitar obligatoriamente la electricidad a la zona. Entonces vamos a justificar que están podando o talando el árbol, pero bueno, es hasta las 5 de la tarde programado, pero sí estamos en vísperas de un periodo especial.
Pero en cuanto a los apagones, ¿esto ha ocurrido nada más hoy con la tala de este árbol o ha pasado anteriormente?
No, hay un esquema. Ellos tienen un programado por municipio, tienen programado varios horarios por municipio, en el cual se dicen que es por mantenimiento o por tala.
¿Pero y esto ha ocurrido siempre o esto es nuevo a partir de ahora?
Bueno, esto siempre ha ocurrido. Esto siempre ha ocurrido, pero en pocos momentos, ¿no? Yo por lo menos lo he sentido en pocos momentos.
O sea, Pedro Luis, lo que tú quieres decir es que la justificación que están dando es la tala y el mantenimiento, que aparentemente es excesivo, para no querer decir y quizás formar la alerta de que hay una crisis con el problema del fluido eléctrico, para no reconocer oficialmente que hay apagones.
Claro, hoy vamos a decir eso, que están talando, y pueden venir y observar que sí, se están talando las ramas que colindan con el tendido eléctrico. Y es horrible.
Bueno, imagínate, hoy no tienen electricidad hasta las 5 de la tarde.
Cinco de la tarde. Por lo general, en la otra ocasión, llegó como a las 4:30.
¿Cuándo fue la otra ocasión?
Vamos a decir el mes pasado. Esto viene a ocurrir una vez al mes, como para decir que estamos en mantenimiento.
Imagínate tú. Bueno, pues esa es la situación.
Pero bueno, no es un amanecer feliz, no es como la canción. Hoy amanecimos virado.
Cómo no. Gracias, en La Habana. Pedro Luis García, cuentapropista. Nos quedamos ahí en Plaza de la Revolución. El contacto con la bloguera Rebeca Mosó. Rebeca, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando? Saludos también, pues, a todos los vecinos del área y también, pues, a todos los que nos sintonizan esta hora. Rebeca, ¿qué está pasando con la electricidad? Que residentes de Plaza me están diciendo que aparentemente hay apagones y escalonados, que van a ser apagones ya programados. ¿Cuál es la experiencia suya? ¿Qué nos puede decir?
Sí, mira, aquí ha habido apagones desde hace ya más de 2 semanas, sobre todo en el Vedado, en distintas zonas del Vedado. No en todas a la vez, sino en distintas zonas. Apagones de 2-3 horas. Pero bueno, yo tengo amigas que viven en edificios de 19 pisos, ya tú sabes. Escalera. No es eso solo. Aquí también, en el Nuevo Vedado, que hay edificios pequeños de 3 y 4 pisos, pues te ha ido también la luz así 2-3 horas, pero siempre ponen de pretexto o que están podando árboles, o que están cambiando un poste, o que están haciendo instalaciones. Siempre ponen un pretexto para nunca decir que son apagones.
O sea, pero fíjate que esta es la segunda persona que nos habla de este tema. Este tema de la poda y el mantenimiento se hace ahora con más frecuencia que nunca. Quizás diría usted que esto es coincidente con la política que ha dicho el gobierno, que no quiere levantar el estado de ánimo y las alertas, y no se ha dicho recientemente, abiertamente, lo reportó el diario 14:30 de Giovanni Sánchez, que habían funcionarios del gobierno que querían evitar por todos los medios que se usase el término de periodo especial. Quizás esto aplica también el reconocer que no hay apagones, sino que es mantenimiento.
Claro, siempre ponen de pretexto mantenimiento, poda de árboles, cambio de postes, siempre ponen un pretexto. Y mira, tú no puedes tener 8 horas, ni 4 ni 6 horas para cambiar un poste o para podar árboles. Además, no es momento todavía de poda de árboles. Eso empieza cuando la temporada ciclónica. Pero además eso se advierte, ¿no? Pero no, esto es sorpresivo. Te levantaste, ¡ay!, no tengo electricidad. Entonces, todo es así. Aparte de que yo he visto cosas desastrosas. Hoy yo caminé por toda la zona del Vedado, tiré fotos. Es desastroso. El 500 aniversario son anuncios, carteles grandes, bonitos. En las paradas de las guaguas han pintado las paradas de las guaguas del Vedado y han puesto unos carteles bellos, pero las aceras están desbaratadas, las paradas, las aguas están llenas de orines de humanos, están llenas de lata, cerveza, botellas de cerveza. Es horrible el desastre. Y digo, y este es el 500 aniversario.
Finalmente, ¿vale? Rebeca, entonces tú has podido comprobar que aparentemente, bueno, el tema del mantenimiento, tú no eres ingeniera eléctrica ni trabajas en los camiones, eso no puedes saber si sí o si no, pero a veces incluso cuando te dicen que están talando, evidentemente no lo han estado haciendo.
Es mentira, porque vas por el barrio y tú no ves a nadie podando árboles y tú dices, bueno, ¿y por qué dicen que es poda de árboles y que por eso estamos en apagón? No quieren reconocer apagón. no quieren reconocer ningún defecto del sistema. Y el sistema está en decadencia, pero mucho más que un periodo especial. Está pareciéndose mucho a la ofensiva contrarrevolucionaria que fue en los años 60 y pico, que aquí no había nada de nada y podías pasar las grandes avenidas bailando el vals sobre las olas porque no había ni guaguas.
Bueno, imagínate tú, Rebeca, que el tema este entonces de los apagones y el tema de la falta de alimentación los va a afectar a ustedes. Por ejemplo, en el caso tuyo, que eres rentadora de habitaciones, si hay apagones no va a haber muchos turistas.
No, es que ya no hay mucho turismo. Desde el año pasado el turismo ha bajado tremendamente. El turismo está muy, muy deteriorado, muy poco turismo. Las zonas de más turismo son las playas de Varadero y zonas turísticas como Viñales, Trinidad, pero en la ciudad muy poco turismo, muy poco turismo.
Bueno, pues un placer como siempre. La bloguera Rebeca Monzó en el municipio de Plaza de Revolución. Con esta nueva modalidad no se dice que hay apagones, pero los hay. Y cuando llamas te dicen estamos en reparaciones o en poda de árboles. Vamos a seguir continuando con este análisis. Tenemos el contacto ahora nuevamente ahí en la capital cubana con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a la invitación a tu programa nuevamente.
Bueno, tú que caminas toda La Habana, necesitaba hablar con alguien que estuvo, hoy estuviste incluso, me hablabas por la mañana por el vedado. Las personas de Plaza de la Revolución se han estado quejando en el espacio, Vladimir, que súbitamente llevan como 3 semanas cortando la electricidad con cortes eléctricos, un día sí y un día no. Cuando tú llamas a la empresa eléctrica te dicen es por razones de mantenimiento o por poda de árboles. Pero tú sabes cómo son ustedes los cubanos. Muchos han ido, no pueden garantizar si hay mantenimiento, eso no se sabe, pero la poda no se ve. ¿Qué está pasando en el vedado? ¿Hay apagones o no hay apagones?
A ver, mira, yo te puedo asegurar ahora mismo que me encuentro en el vedado. Aquí no hay luz eléctrica desde las 8 de la mañana.
¿En qué área tú estás? ¿En qué área tú estás de vedado ahora?
Yo estoy aquí en la zona de 17, calle entre 17 y 19, es decir, en el mismo centro del vedado.
¿Y ahí no hay luz?
Y aquí no hay luz desde que amaneció, es decir, desde las 8 de la mañana prácticamente aquí no hay luz. Y la justificación precisamente que han dado es que están podando árboles, ¿no? Que están podando árboles aquí en la zona, y precisamente es algo que está afectando realmente a la mayoría de los vecinos aquí del vedado. Que imagínate tú, si no tienes corriente, donde la mayoría de los utensilios para cocinar la comida son eléctricos, imagínate tú la afectación tan grande que tiene la población. A eso súmale que el gas licuado, no sé si en esta zona es por balita o gas de la calle, no, pero bueno, en la zona del cerro, que es por balitas de gas, también se encuentra afectado. Es decir, que si no tienes corriente para cocinar y no tienes el gas licuado, ¿cómo entonces podrías cocinar los alimentos?
Ahora, Vladimir, tú estás viendo la poda de árboles ahí, porque los otros residentes me han dicho que no han visto esa poda, que no es tiempo de poda de árboles todavía.
A ver, realmente por los alrededores no se observa a ningún personal de la compañía eléctrica podando árboles. Es decir, que esto podría ser una justificación y pienso que se va a ir incrementando a partir de la crisis que se avecina. Sabemos que el país se va a encontrar en una situación económica crítica donde van a permanecer, ¿no?, a persistir estos tipos de apagones. Y me imagino que regresemos a los años 90, que te la pongan un día por la mañana y otro día te la pongan por la noche. Es decir, que siempre vas a tener 12 horas de apagón en el transcurso del día.
O sea, Vladimir, que aparentemente lo que está ocurriendo es lo que reportó muy apropiadamente hace un par de días el diario 14 y medio. Aparentemente, en medio de la crisis económica, que no sé por qué la esconden, porque el propio general de ejército y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, dijo ahí que en efecto hay una crisis económica que no se le debe llamar, que estamos en el periodo especial, pero hay que prepararse para lo peor. Lo dijo ahí, tú lo sabes perfectamente, en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hace un par de días 14 y medio reportó que funcionarios gubernamentales estaban poniendo presión para evitar que se usase el término de periodo especial. Quizás esto, con el terror y la amarga experiencia y el traumático periodo especial, los largos apagones, hay problema de combustible, pero las autoridades no quieren decir por qué razón es. Quizás estamos por ahí los tiros.
Sí, exactamente. Realmente, como es costumbre, el gobierno cubano nunca va a reconocer que está en medio de una crisis o que está enfrentando un problema determinado. Es decir, que aunque en Cuba no exista ni esta gota de petróleo y la electricidad no exista, entonces, nada, ellos no van a reconocer que es por causa de la crisis que le está afectando. Incluso no hay abastecimiento de alimentación, es decir, no existe alimentos en las tiendas recaudadoras de divisas y tampoco reconocen que hay una crisis en ese sentido. Sin embargo, lo único que ofertan es un poquito de comida que se crean enormes colas y entonces nada. Estamos verdaderamente atravesando por el principio, pienso yo, de la crisis. Es decir, que se pueden esperar situaciones más difíciles, como creo que se van a ir implementando paulatinamente según vayan pasando los meses.
Vladimir, una última pregunta. Tú eras muy muy chico, menor, pero bueno, quizás recuerdes algo de la crisis del periodo especial luego del desplome de la Unión Soviética a inicio de los 90. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente, en 40 segundos. Jóvenes que tienen 17, 18 años, que apenas eran infantes, que no tienen una vivencia de lo que ocurrió en aquella época, no tienen una conciencia de lo que fue el periodo especial, me imagino, ¿no?
Exacto, sí. Ningún joven está preparado realmente para enfrentar otro periodo especial igual que aquel. Pero bueno, te puedo asegurar que la población hoy día no es la misma. Es decir, que de avecinarse este tipo de tema de apagón y esas cosas, la respuesta del pueblo, te puedo asegurar que no, estoy convencido que no va a ser la misma que en los años 90 de entender esta situación.
Bueno, las gracias, un placer como siempre. El destacado periodista Vladimir Turró en la capital cubana para nuestro espacio, Hoy en Cuba. Así concluimos nuestra primera parte del programa. Este jueves 11 de abril vamos a hacer una breve pausa para identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba con nuevos invitados y nuevas entrevistas. En breve estamos de vuelta.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio, hoy en Cuba, este jueves 11 de abril, Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, Tomás Cardoso compartiendo con ustedes. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar tener actualización. Ya se encuentran de regreso en Cienfuegos los familiares de los 8 jóvenes de esa ciudad que serán llevados a juicio próximamente por un intento de salida ilegal. Ayer lograron contratar un abogado en Santiago de Cuba y tendremos la actualización con uno de estos familiares. Más adelante, pues, hablaremos con Teresa Miranda Céspedes. Teresa Miranda Céspedes, pues, de la Corriente Martiana, fue citada ayer por la policía política por la campaña que están haciendo. Nos explicará qué está ocurriendo. Intentaremos hablar hoy, pues, con Omar López Montenegro. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que ha estado participando en un importante evento que se está celebrando en Serbia durante esta semana, la Semana Internacional de la Sociedad Civil, un importante evento a celebrarse entre el 6 y el 12 de abril. ¿Y qué tiene que ver esto con el empoderamiento sobre Cuba? Hablaremos de este tema. Y como siempre, concluiremos nuestro espacio con la participación de la distinguida intelectual cubana Marielena Cruz Varela, con un tema medular, un tema, vamos a hablar hoy, de un triste acontecimiento, el 16 aniversario del fusilamiento de 3 jóvenes cubanos sumariamente de la raza negra, luego un intento de salida ilegal de llevarse la lanchita Baraguá de Rela. ¿Quién lo diría? Han pasado ya 16 años y el drama para esta familia continúa. También, pues, todo esto lo tendremos acá en nuestro espacio. Reiterar nuevamente, pues, el tema de un excelente reportaje que tenemos en nuestra página digital, la crisis petrolera que se avecina en Cuba. El país tiene aproximadamente en este momento un déficit de 20.000 barriles diarios de petróleo. Y en este sentido, ¿cómo se las va a ingeniar el régimen cubano ante la crisis de liquidez y el desabastecimiento? Quizás por eso, pues, es lo que se explica el tema, la situación del por qué ya están existiendo apagones en distintos municipios de la capital cubana, en múltiples provincias del país, independientemente de que, bueno, pues las autoridades no reconocen la realidad de lo que está ocurriendo y tratan de encubrir quizás la falta de combustible para el fluido eléctrico con que están haciendo tala de árboles, con que pues se está realizando mantenimiento, a pesar de toda la indicación de que los oficiales no quieren que se disparen las alertas por el problema del desabastecimiento y la falta de energía ante la víspera de lo que pudiera ser el inicio de una etapa quizás similar al periodo especial, la realidad es que está ocurriendo. Hemos tenido hoy aquí el testimonio en este espacio, en la primera mitad, de 3 residentes del municipio Plaza de la Revolución que coinciden exactamente en el tema de los apagones. Vámonos ya con nuestro primer invitado. Tenemos el contacto en El Guaro, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, un placer tenerte. Sé que está escuchando también Moisés Leonardo, que nos escucha todos los días allá, el promotor de la Corriente Martiana desde Cabañas. Pues ayer fuiste citada por la policía política ahí en el Guaro. Explícanos por qué.
Bueno, aquí se personó un policía alrededor de las 9 de la mañana y me dijo que, bueno, a más tardar a las 10 tratara de estar allí. Y me dio una citación que firmé, qué sé yo, decía que como para investigar algunos hechos, ¿no? Aclarar algunos hechos. Cuando llegué, según se presentaron, uno de ellos era el jefe de la seguridad en la provincia y otro aquí en Nayarit.
¿Sabe los nombres de ellos? ¿Sabe los nombres de ellos?
Bueno, uno de el de alguien no lo recuerdo, porque en realidad me presté mucha atención, porque como ellos se cambian los nombres, pero este de aquí, sí me lo sé, lo que en estos momentos no lo recuerdo.
Bueno, no importa.
Bueno, entonces sí, ellos me hablaron de muchas, de varias cosas. Entre las que me dijeron fue que yo estoy usurpando funciones, ¿no? Haciendo actividad de periodista, según ellos, ¿no? Yo le respondí que toda persona tiene el derecho de recibir información y diseminarla por el medio que sea, y que la información precisamente me la da mi entorno, ¿no? Y que yo siempre seguiría denunciando toda la corrupción, vaya al nivel que fuera, de donde viniera. Yo no iba a dejar de hacer eso nunca. Entonces después, entre otras cosas, cayó en lo de la campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos, ¿no?
Ahí yo creo que está el meollo de la cuestión. Ahí yo creo que está el meollo de la cuestión, porque ¿qué está haciendo usted en el Guaro al frente de esta campaña, alimentos buenos y baratos para todo el mundo? ¿En qué consiste la campaña que usted está haciendo por la Corriente Martiana?
Claro, porque está orientado, ¿no?, promover una campaña de donde se le va a proponer, primeramente se le van a presentar las firmas si las personas quieren, ¿no?, todo, porque se le va a dar participación a toda la ciudadanía. Ya sabemos que en ocasiones anteriores se le presentó tanto lo de los alimentos como toda la problemática que tiene el cubano a la Asamblea Nacional en dos ocasiones y nunca respondieron. Pero ahora, bueno, se está hablando nada más que de alimentos y darle la oportunidad a la ciudadanía de que participe y apoye, primeramente presentar todas estas propuestas a los diputados por provincia y luego seguir con la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, son peticiones tan limpias, se plantea no al gobierno que se creen los marcos legales e institucionales para proceder a la entrega de tierra en propiedad a todos los que la hagan producir, incluidos los actuales y usufructuarios, la existencia de legítimas cooperativas voluntariamente integradas por sus socios, que dispongan de total autonomía como lo establecen las normas internacionales reconocidas y exitosas, ¿no?
Ahora, esos derechos, Teresa, esos derechos están recogidos constitucionalmente en este supuesto documento que ayer presentaron ya como oficial ahí en la Asamblea Nacional. Ustedes no están haciendo nada que sea inapropiado.
Pero yo, fue lo que yo le planteé, incluso le dije, nosotros estamos en la edad de piedra, necesitamos ajustarnos a una agricultura moderna, poder recepcionar las donaciones que nos quieren dar desde el exterior, poder comprar todos esos utensilios y demás que se necesitan y que los campesinos al crear cooperativas independientes las puedan usar en común, ¿no?, para que haya comida. Yo le planteé a ellos, le dije, ustedes saben que la gente se está muriendo de hambre, la asistencia en la escuela es alarmante. El viernes pasado, el aula de mi nieta, nada más que fueron 3 niños. Hoy mismo, yo cuando llegué había una madre con un dilema con el hijo de tercero, cuarto grado. ¿Cuántos vinieron? Le digo, vinieron 3. Y digo, oye, mañana tú no vienes. Al aula de mi nieta de 19 fueron 8 y ya mañana no van a ir a las clases. Y eso se cae de la mata. Los padres se levantan, no tienen ni un café, ni un desayuno. A esos niños ya le quitaron la leche. ¿Cómo ustedes van a reprimir una cosa como esa?
¿Y qué le respondieron, Teresa? ¿Qué le respondieron?
¿Quién?
Los oficiales, los oficiales.
No, yo estoy diciéndote que yo eso se lo dije a ellos. Lo de la escuela.
No, yo sé, pero cuando tú le planteaste a estos oficiales en el interrogatorio, que la labor que usted estaba haciendo, ¿qué plantean estos oficiales? ¿No quieren que tú lo hagas más?
No, claro que no, porque primero ellos empezaron a hablar y no me dejaron hablar. me dijeron que iban a dejarme hablar luego, pero cuando empecé a hablar y ya empecé a decir verdades, no les cuadró. Casi me votaron, si no me paro rápido, me empujan, ¿no? Me dijeron que eso era un delito de sedición, no sé qué cuánto, no sé qué más, que estaba en el Código Penal, que hasta pena de 1 a 3 años de privación de libertad, eso es un absurdo. Bueno, incluso ya yo al final me dijeron que, bueno, no me va a temblar la mano, dijo el de la provincia, le dije, no, que no le tiemble, que yo ese día me voy a hacer solidaria con mi Señor Jesucristo, que también estuvo preso, y con todos los presos políticos que hay hoy aquí, hasta con mujeres embarazadas. Pero es que le dije, el apóstol José Martí dijo que los derechos se toman, no se piden, se arrebatan, no se mendigan, y tenemos el derecho de alimentarnos, porque los millonarios de este país la están viviendo muy bien, ah, se ofenden cuando tú le dices eso, mientras nosotros nos estamos muriendo de hambre. ¿Ves? Entonces yo lo que hacen es amenazar. Entonces ese señor dice que yo tengo mucho odio dentro de mí, le dice, se equivoca, yo lo único que tengo es amor. Vamos a ver quién tiene odio, ¿no? Porque hay que odiar a un pueblo para reprimirlo, porque sencillamente le plantea al gobierno lo que por derecho, demanda al gobierno lo que por derecho le corresponde, ¿verdad? Y entonces es horrible.
Ahora, Teresa, finalmente entonces la suerte está echada. Ellos te han amenazado con llevarte a prisión si tú sigues el empeño, pero tengo la impresión de que tú no vas a dejar de hacer lo que estás haciendo por la campaña, por los alimentos.
No, pero lógicamente, mira, nosotros no esperamos realmente grandes resultados de la población. Como yo le dije a ellos que el pueblo tiene el terror que ellos le han metido durante 60 años, lo tiene inoculado en la sangre. Pero por lo menos que el pueblo sepa, aunque no den el paso que esperamos, que el pueblo sepa que puede reclamar lo que le corresponde, que hay una salida a esta situación, pero depende del mismo pueblo. Porque ¿cómo nosotros pudiéramos plantear esto como una discusión en la ONU? Si el pueblo no da el paso, ¿qué van a decir ellos? No, pero miren, el pueblo no está quejándose, ¿te das cuenta? Pero bueno, ya la gente se va enterando, la gente se va informando. Yo no voy a dejar de hacerlo, porque incluso hasta Moisés lo mencionaron. Moisés nos orientó que eso debíamos entregárselo a los diputados, a los delegados, aquí, a la gente que pudiéramos del partido, qué sé yo. Y eso no, yo no lo voy a dejar de hacer ya. Ellos que hagan, como le han dicho otra vez, ya hagan ustedes su trabajo, que yo voy a seguir haciendo el mío. Pero no voy a dejar de ser yo. Soy una cubana que ama la libertad, que defiende sus derechos. Y aquí ninguno de ellos es superior a mí ni a nadie, y que sea lo que Dios quiera, ¿te das cuenta?
¿Y qué fue lo que mencionaron de Moisés Leonardo?
Sí, como que Moisés era el que estaba, ¿ves?, en la campaña, el líder. Incluso hasta me dijeron que yo no estaba recibiendo apoyo en esa campaña, que parece que habían otros que querían el liderazgo, como si yo quisiera algún liderazgo de algo, como si nosotros buscáramos eso. ¿Qué apoyo? Si yo, el apoyo que necesitamos es del pueblo. ¿Te das cuenta? Pero bueno, yo me siento complacida porque estoy informando a la gente, y la gente sabe, está mirando lo que se puede hacer para salir de esta hambruna vergonzosa, para decir la palabra, una hambruna vergonzosa. Yo no sé cómo esa gente puede hacer ese tipo de trabajo. Yo no me explico.
Bueno, vamos a intentar darle seguimiento a ese caso, Teresa, y vamos a estar al tanto de lo que ocurra contigo ahí, pero antes de dejarte, pues nos gustaría conocer de parte tuya cómo anda el tema del desabastecimiento por todo el oriente cubano. Ayer se presentó, pues ya es letra firme, la nueva Constitución de la República, a pesar de todos los problemas que existieron al respecto y la represión contra todos los millones de cubanos que estaban en contra del documento, que sabemos que son millones. Sin embargo, ya la instauró el castrismo, y en el discurso, pues Raúl Castro dijo que vienen tiempos duros. ¿Cómo andan las cosas por el Guaro?
Horrorosa, mira, ni con dinero aparece comida. Ahorita pasé y había carne de puerco, a veces hay, y a veces no hay nada. Cuando llega el pollo, la gente se matan allí, y ya eso además está cuadrado para alguna gente, ya tú sabes cómo es eso, el amigo, el otro. No hay nada, a veces no hay ni arroz, el fin de mes no había arroz en el mercado, no aparecía arroz en Guaro por ninguna parte. Y aparte de eso le sumamos la corrupción que hay, que yo planteaba hasta lo del huevo de 90 centavos, que dicen que nada más que debe durar en la casilla 72 horas, y si tú no vas a las 48 ya no cogiste nada, porque aquí con todo hay un negocio. Entonces esto está horrible, el pancito ese que nos dan, una bolita nada más, diaria, porque aquí no venden por la libre, ese pancito no todos los días viene, hay días en que eso falla. ¿Te das cuenta? Entonces es horrible lo que estamos pasando, no sabemos a dónde vamos a llegar.
Como no, Teresa, se nos acaba el tiempo. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, allá en el Guaro, pues en Mayarí, en la provincia de Holguín. Y nos vamos hacia Serbia. Desde el día 6 y hasta mañana, viernes 12 de abril, se está celebrando pues la Semana Internacional de la Sociedad Civil, pues un evento pues internacional diseñado para que la sociedad civil cree lazos, debate, elabore soluciones en forma conjunta, empleando un enfoque común. Pues allí se encuentra Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, con quien vamos a tener el placer de conversar unos minutos. Buenas noches para usted, caballero. Buenas tardes, Omar López Montenegro. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes para el pueblo de Cuba. Tomás, buenas noches aquí en Belgrado, Serbia. Estamos en el medio de prácticamente la ceremonia de clausura. Mañana lo que queda es un evento final, unas conclusiones, pero te puedo decir que ha sido un evento extraordinario, Tomás. En primer lugar, y yo diría lo más destacable, es que el tema de la sociedad civil, las organizaciones oficialistas del gobierno cubano no encajan aquí, no tienen cabida en un lugar como este. El tema de Cuba ha estado presente, yo mismo lo presenté en la plenaria inaugural, donde había más de 900 delegados. Después ha sido consistente en diferentes eventos de la sociedad civil cubana. Y de verdad que, Tomás, yo creo que ha sido un éxito extraordinario. Primero, ha habido muchas, de verdad, presentaciones sobre el tema de Venezuela. Otro tema que ha sido importante, y yo creo que es importante que los cubanos conozcan, es la revolución en Armenia, que ocurrió el año pasado, completamente no violenta, como terminaron con el régimen. Creo que hay muchas similitudes, Tomás, en los temas que aquejan a la sociedad común, de la cual la sociedad civil en Cuba, pues, yo creo que se puede beneficiar.
Bueno, Omar, finalmente te diría, en medio de este evento que estás participando, y importantísimo, por cierto, hay una serie de situaciones económicas en Cuba en este momento que dan pie a un empoderamiento. Yo no sé qué podría hacer la sociedad civil, pero el tema del desabastecimiento, del desplome del arribo de petróleo, ¿no cree que hay un tema ahí unificador por parte de la sociedad civil?
Claro que hay un tema para toda la sociedad civil cubana, y yo creo que es lo fundamental. Cuando uno viene a eventos como este y ve la realidad cubana, tal como tú la estás describiendo y como la vemos nosotros día a día, Tomás, es el problema que hay que insertarse en las agendas internacionales de la sociedad civil. Y este es un tema importantísimo, ¿no? Digamos, el empobrecimiento de las sociedades provocado por los estados que quieren mantener a la población en un estado de pobreza, ¿no?, para tenerla subyugada. Yo creo que es importante entenderlo. Yo aquí he escuchado de verdad presentaciones de, digamos, de Birmania, de Camboya, de Kenia, y te das cuenta que en todos los lugares del mundo las situaciones son similares. Yo creo que es importante entender esto, sobre todo en Cuba, que todo el mundo y mucha gente intenta presentar como el tema cubano único, exclusivo, particular. No, yo creo que hay mucho en común, y eso es bueno porque permite hacer alianzas con otros actores de sociedad civil en el mundo.
Cómo no. Las gracias desde Belgrado, Serbia, a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, representando ahí pues a la nación cubana en libertad reprimida dentro de Cuba en este evento que se está celebrando y que concluye mañana, viernes 12 de abril. Y así concluimos pues con Omar. Las gracias nuevamente. Bueno, como indica ya la música, un placer como siempre hasta ahora, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y muy buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, un tema que te toca de cerca por todo lo que se sufrió ahí. Hoy se conmemora 16 aniversario del sumarísimo fusilamiento de tres jóvenes de la raza negra. Hablábamos al inicio del programa con Ramona Copello, exiliada ahora en Jacksonville, el norte de la Florida, madre de Lorenzo Copello, uno de los tres fusilados. 16 años de este crimen sumario, a pesar de que le dijeron que no iba a ocurrir, todavía hay jóvenes de la causa cumpliendo largas condenas. Y sumado a esto, Marilena Cruz Varela, para tu análisis, hay una carta firmada por 27 intelectuales cubanos, algunos de ellos en prominentes posiciones aún en el gobierno de Cuba, 16 años después. Tu vivencia de estos eventos que llevaron pues al malecón, a las salidas masivas del 2004 y desató pues también todo el proceso aquel de la Primavera Negra.
La Primavera Negra, todo estuvo metido en el mismo...
potaje.
Sí.
Potaje represivo castrista, ¿no?
Claro. La verdad que es un día de triple duelo. No solamente por estas víctimas, porque estas son víctimas, no se pueden defender, no hay... es la primera vez que veo terroristas aterrorizados, ¿no? O sea, están aterrorizados, quieren huir del país porque están aterrorizados y los acusan de terroristas, ¿no? 9 horas más tarde, en un proceso sin ninguna garantía, ¿en qué lugar del mundo, parodiando al comediante en jefe, en qué lugar del mundo, excepto en esos países donde no hay ningún respeto a la vida humana, ningún respeto a la dignidad, ni la palabra derecho siquiera es sospechada? Esos países donde tienen que las mujeres que esconder la cabeza y taparse y ser sometidas a la esclavitud, donde las decapitan, donde las apedrean, ¿no? Se fusila a alguien acusado de terrorista, se dice que todos los hechos están probados, sin que haya habido un juicio con garantías de ningún tipo, 9 horas después del arresto. Dime, ¿cómo puede ser esto? Pero además de eso, una mancha más para el tigre. La actitud de los mismos con los mismos intelectuales que firmaron en mi contra en la década, al finales de la década del 90. Los mismos se prestaron también para esto. Y que no vengan a decir que los obligaron, ni que tenían que estaban bajo presión, que el miedo. No. No es verdad. En mi caso, hacían cola en la UNEAC para firmar. En mi caso. Fueron muchos, todos los días salía Granma con listas y listas y listas de firmantes, ¿no? Pero yo no quiero dejar pasar el tiempo, no sé cuánto tiempo tendremos, porque yo
nos
quiero
quedan
dejar...
casi 4 minutos.
Yo quiero dejar estos nombres, estos por lo menos estos 12 nombres que tengo aquí impresos ante mis ojos, ¿eh? Quiero dejarlos grabados en el éter y en la memoria de los cubanos que nos están escuchando, porque estos intelectuales cubanos, estos que se llaman intelectuales, cuando se sobreentiende que un intelectual es todo lo contrario, un ser sensible a la vida, al respeto, a los derechos, se supone que debe ser así, ¿eh? Deben quedar en la memoria, de verdad, y no debían tener permiso para entrar a ningún país civilizado. No se le debería dar visa para entrar a ningún país civilizado. Estos son Harold Gramash, músico, Cintio Vitier, músico, Silvio Rodríguez, sufridor profesional, Omar Aportuondo, Alicia Alonso, Leo Brauer, Chucho Valdés, Amaury Pérez Vidal, Miguel Barnett, Eusebio Leal, Abelardo Estorino, Pablo Armando Fernández, Julio García Espinosa, Fina García Marrús, Alfredo Guevara, José Loyola, Carlos Martí, Nancy Morejón, Senel Paz, Graciela Pogolotti, César Portillo de la Luz, Raquel Revuelta, Humberto Solís, Marta Valdés. Que el destino los persiga donde quiera que vayan.
Bueno, el caso de Raquel Revuelta y Alfredo Guevara, ya fallecidos,
pero igual, como yo no creo en la muerte. Claro.
No, que lo persiga hasta el más allá.
Que los persiga el destino, que el karma, como llaman los persiga donde quiera que estén y que paguen.
Que Omar paguen. Aportuondo firmarte esa carta también.
Sí.
Y por cierto, destacar que Pablo Milanés no firmó.
No, Pablo Milanés.
Y no le pasó nada y siguió viviendo.
No le pasó nada y siguió viviendo. O sea, la cuestión es así. Cuando el caso mío, hubo quien se negó a firmar y dijeron, yo no me presto para eso. El poeta César López, por ejemplo, que aquí tampoco está.
Exacto.
El poeta César López no firmó.
Bueno, yo aprovechando que te tengo a ti, siempre me encanta compartir contigo y tu visión del mundo. El pasado sábado, el pasado fin de semana, hizo titulares, pues una marcha muy válida, muy humanitaria, sobre todo de cualquier sociedad digna del mundo, por los derechos de los animales en Cuba. Creo que es muy válido el ejemplo. Uno de los asistentes, Silvio Rodríguez, en esta cosa muy humanitaria. Te preguntaría yo a ti, Marilena Cruz Varela, ¿se habrá arrepentido de haber firmado 16 años después Silvio Rodríguez?
No lo creo. Yo creo eso o no se hace, pero arrepentirse, yo no creo en el arrepentimiento. Yo creo que, de verdad, honestamente, yo creo que no, eso es demasiado serio como para hacerlo. Eso lo que hay es que no hacerlo. Ahora, si se arrepienten, los chicos están muertos. De todas maneras, y él está lleno de ignominia.
Y pensar, Marilena Cruz Varela, que esta carta sale luego del rompimiento público de un hombre como el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, que tuvo su contorno con el castrismo, pero criticó estos fusilamientos.
Y ahí vino la carta. Sí, un hombre de izquierda, tradicionalmente de izquierda, el escritor José Saramago. No, también hay que tener claro, ser de izquierdas no siempre significa ser
castrista.
Ser castrista, ni ser un terrorista, ni ser un asesino profesional, ni ser
un bandolero.
Un bandolero, ni un dictador tampoco, ¿no? Además, un gran novelista, José Saramago, vamos a estar claros. Hasta que vamos a hacerle. Además, no hay nada que se le haya probado que haya sido injusto contra nadie en ningún momento. Honestamente, a veces he sentido vergüenza de ser cubana, de verdad. A veces he sentido el peso y el dolor de ser cubana al tropezar con ejemplos como estos.
Como es, claro. Bueno, pues de parte de Marilena Cruz Varela y mía, este es nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas de la lanchita de Baraguá. Hoy se cumple 16 aniversario de ese monstruoso acontecimiento. Así concluimos hoy en Cuba. El agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.